Bien, esta semana, el martes, estamos en la reunión de varones, el estudio de varones, y estamos viendo el libro de Primera de Juan, la carta de Primera de Juan. Y tiene muchos temas ahí, lo estamos viendo despacito. De hecho, hemos estado avanzando de un versículo y de dos versículos por cada reunión. Y uno de ellos habla y dice el apóstol Juan, y dice, ¿quién es el mentiroso? Empieza preguntando y dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y estuvimos, salió ahí muy interesante, varias cosas, comentarios ahí con tipo mesa redonda, que es el estudio. Varias cosas interesantes, ¿verdad? Pero la pregunta clave del apóstol Juan, cuando viene hablando eso, está diciendo, esta carta se las escribo por los que los engañan. Y lo dice, pero ustedes tienen la unción del Santo. Ustedes tienen el Espíritu Santo que está en ustedes y Él los lleva a la verdad. Y la verdad que da el Espíritu Santo no proviene de la mentira. Ninguna mentira procede de la verdad. Y está hablando del contraste entre la verdad y la mentira. Y de repente dice, ¿y quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y lo dice, ese es el anticristo, el que niega que Jesús es el Cristo. Y ese es el título del mensaje esta mañana. ¿Quién es el mentiroso? Es una pregunta. ¿Quién es el mentiroso? Dice, bueno, el mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo. Vamos a buscar un pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Por cierto, ya nos llegaron las Biblias, ya pedimos más Biblias. Si alguien no trae Biblia, aquí tenemos al frente o allá en la recepción, hay Biblias, puede levantarse, tomar una y se la puede llevar, son para regalar. Muy bien, Primera de Juan 5, del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Está hablando de los hermanos. El contexto que viene hablando el capítulo 4 es en esto conocemos que somos del Señor, en que nos amamos unos a otros. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso, porque cómo si no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo va a amar a Dios quien no lo ha visto? Y está hablando, todo ese es el contexto, y entonces dice, todo aquel que ama al que engendró, o sea, Dios nos engendró. ¿Se acuerdan en el Evangelio de Juan? Dice, estos no son engendrados de carne ni sangre, sino de Dios. Cuando dice todos los que le recibieron, ellos no son engendrados de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, o sea, entre los hermanos. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Acabamos de leer en el versículo 1 que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Ok? Acuérdense de eso. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora vamos a repetirlo todos juntos esa parte. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ok. Y luego dice el versículo 4, el que estamos leyendo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora vamos a repetir ese. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, cuando está hablando de que nuestra fe, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. No está hablando de cualquier fe. No está hablando de una fe en la fe, de una fe en una vida positiva, de una fe en que nos va a ir bien, de una fe en que, mira, tú échale ganas y de como quiera te va a ir bien. No está hablando de ese tipo de fe. Está hablando de una fe bien específica y bien puntual. Dice, el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Para vencer al mundo se necesita ser nacido de Dios. Dice, el que es nacido de Dios vence al mundo. Y luego lo resume otra vez, el 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Cristo? Pero entonces nos está diciendo que el que vence al mundo es aquel, una persona como tú y como yo, que su fe está puesta en que cree que Jesús es el Cristo. Entonces, si es tan importante creer eso, porque dice que esa es la manera de vencer al mundo. ¿Quién vence al mundo? El que cree que Jesús es el Cristo. Esto es lo que ha vencido, esta es la fe de ustedes que ha vencido al mundo, que Jesús es el Cristo. Entonces vamos a ver, de hecho no sabía que esa clase seguía, lo vimos en la mañana y está, casi me robaste todos los versículos que traía para ahorita. Que los invito a que las escuchen, las clases de la mañana, si no llegan temprano, porque pues no llegan temprano, entonces perdidos están ahí en las redes sociales, ahí en el YouTube y en el Facebook de la iglesia. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿qué es el Cristo? Porque si esa es la fe que vence al mundo, creer que Jesús es el Cristo, ¿qué es el Cristo? Muchos tenemos el entendimiento que Cristo es la imagen de un hombre en una cruz. Pero hay que saber que hombres que fueron asesinados en una cruz, Jesús no fue el único. Hay muchos. La historia nos habla, nomás en el relato bíblico nos habla, nomás ahí, de dos más. Y la historia general nos habla que los romanos y culturas anteriores eran parte de las torturas que hacían, del terrorismo que hacían con los países conquistados para meterlos en cintura y para tenerlos dominados y que no se levantaran en armas contra ellos. Entonces un asesinato tan cruel de esa manera, mucha gente la sufrió. Entonces el Cristo no es nada más la imagen de una persona que está ahí clavado en dos palos. La Biblia le llama en el madero. Eso no quiere decir el Cristo. ¿Qué quiere decir el Cristo? Bueno, la palabra, la traducción literal del Cristo quiere decir el Mesías. Eso quiere decir. La palabra Mesías y Cristo es lo mismo. Simplemente en diferentes lenguajes, en diferentes idiomas. Lo hemos explicado antes, es como decir water y agua. ¿Cuál es la diferencia entre water y agua? Pues ninguna, nomás que uno está en inglés y otro en español, es lo mismo. Cristo y el Mesías es lo mismo, uno está en griego y uno está en hebreo, pero es lo mismo. Entonces dice, la fe que vence al mundo es aquel que tiene la fe y que cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí mismo está diciendo parte de la revelación de lo que es el Cristo, de lo que es el Mesías, es que es el Hijo de Dios. Primero, está diciendo el Hijo de Dios. Vamos a ver varios pasajes que nos dice del Antiguo Testamento que nos habla del Mesías. ¿Qué es el Mesías? Porque dice que tenemos la fe en el Mesías y que esa es la fe que vence al mundo. Podríamos preguntarnos tal vez por qué en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida del diario vivir, resulta que el mundo siempre nos vence. Somos vencidos por el mundo todos los días. Todos los días el mundo nos vence. Nos vence en su atractivo para hacer lo que no le agrada al Señor. Nos vence en que nos está lastimando, en que viene y nos lastima. He oído una palabra que ahora está muy de moda en el ambiente cristiano, y cuando la oigo que la dicen y la predican, esta me dan así ñañaras, no me gusta. Que dicen, es que hay que ser vulnerables. Y le digo, que le pregunten a Josué, a ver si Josué alguna vez les dijo, hermanos, hay que ser vulnerables contra el enemigo. No, cualquier general, a cualquier militar le preguntas, ¿qué opinas de la vulnerabilidad? Y te va a decir, aquí no la quiero. No quiero ningún soldado vulnerable. No quiero ninguna parte de la protección de mis guerreros que sean vulnerables. Quiero que sean firmes, que sean fuertes, que sean sólidos. Que aquí no penetre. Muchas veces la intención de usar una palabra así es para decir que seamos vulnerables con el Señor, que seamos abiertos, que con el Señor no tenemos nada y puede entrar sin ninguna restricción y está bien, pero fuera de ahí, si algo nos habla la Biblia, nos habla que es el Dios de los ejércitos, que nosotros somos sus soldados, que somos su pueblo. Pablo le dice a Timoteo, hey, como buen soldado a Jesucristo, en un soldado la vulnerabilidad no tiene cabida, en un soldado. Con el Señor no te digo nada. Entonces está hablando aquí y dice, ¿cuál es la fe que vence al mundo? Porque es un enemigo que nos está atacando todos los días y a cada momento, desde nuestra mente y con acciones en nuestra contra y con cuestiones intangibles y con cuestiones tangibles, todos los días nos está atacando y hay que vencerlo. Y dice, esto es lo que vence al mundo, vuestra fe de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el Mesías. Vamos a buscar varios pasajes. Vamos al libro de Isaías y vamos a ver unos pasajes ahí en Isaías. Isaías 9, del 6 al 7. Isaías 9, del 6 al 7. Está hablando de manera profética y empieza a dar descripciones acerca de qué es lo que iba a ser el Mesías. Entonces dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces aquí nos da un perfil, para que podamos entender el Mesías, porque dice, el que no, la fe que vence al mundo es la que cree que Jesús es el Mesías. Y aquí nos está diciendo que ese Mesías que iba a venir, nos empieza a dar una descripción para poder entender de qué está hablando, para que sepamos en dónde está nuestra fe. Porque leímos ahorita y lo vamos a leer, mejor dicho, se los mencioné ahorita, pero ahorita lo vamos a leer, donde dice el mismo apóstol Juan, dice, ¿y quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Entonces aquí nos está diciendo que ese Mesías tiene tal capacidad que su principado va a estar sobre su hombro. El principado es su gobierno. El gobierno de él, el gobierno de todo el mundo puede estar descansando sobre sus hombros. Y es suficiente, va a descansar sobre sus hombros. Dice, y se le va a llamar, y nos empieza a describir cosas del Mesías, su perfil, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es el Mesías. Entonces cuando dice, la fe que vence al mundo es la que cree que Jesús es el Mesías. Y aquí nos está diciendo, es el que cree que Jesús tiene suficiente sostén en sus hombros para sostener el gobierno de mi vida, el gobierno de todos nosotros. El Mesías es aquel que es admirable. El Mesías es aquel que es consejero, que es Dios fuerte, que es Padre eterno, que es príncipe de paz. El que está diciendo, la fe que vence al mundo es la que cree que Jesús es admirable, que Jesús es consejero, que Jesús es Dios fuerte, que Jesús es Padre eterno, que Jesús es príncipe de paz. Que su imperio es de tal extensión, lo dilatado de su imperio, la extensión de su imperio y su paz no tiene límite. que Jesús es el emperador, su imperio, y que Jesús es el príncipe de paz. En su imperio la paz no tiene límite. Y otra cosa que dice es desde ahora y para siempre. La fe que vence al mundo es la que cree que Jesús es desde ahora y para siempre. Vamos a ver otro pasaje ahí mismo en Isaías, capítulo 53, versículo 2 en adelante. Isaías 53, versículo 2 al 12. Y está hablando otra vez del Mesías que iba a venir. Y dice, el Mesías que iba a venir subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces aquí nos está hablando otra vez del Mesías que iba a venir. Dice ese Mesías que iba a venir, y nos dice varias cosas. Acuérdense, estamos viendo, el punto que estamos viendo es la fe que vence al mundo es aquella de aquel que cree que Jesús es el Mesías. Entonces aquí otra cosa que nos da del Mesías es la fe que vence al mundo es aquel que cree que Jesús llevó nuestras enfermedades. La fe que vence al mundo es aquel que cree que Jesús sufrió nuestros dolores. La fe que vence al mundo es aquel que cree que Jesús llevó nuestras rebeliones, llevó nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Entonces dice, el que cree que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Vamos a leer ese pasaje que les decía ahorita de 1 Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23. 1 Juan 2, 22 y 23. Primera de Juan 2, 22 y 23. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Entonces nos está diciendo, El mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Y qué dijimos que era Cristo? ¿El Cristo? El Mesías, el ungido. Entonces, según lo que estamos viendo, al menos ahorita lo que vimos, faltan más cosas, pero no tendríamos tiempo. Pero según lo que estamos viendo ahorita, ¿qué es el Mesías? ¿Qué es el Cristo? Podemos decir, y vamos a poner ahí una gráfica. A ver, muchachos, si la pueden poner, la gráfica. Ahí está. Entonces, tenemos el ungido, el Mesías. La que sigue. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí atrás también? ¿Sí lo alcanzan a leer? Entonces, según lo que vimos ahorita de la descripción del Mesías, del Cristo, es que Él trajo salvación, que Él trajo sanidad, que Él trajo libertad, que Él trajo perdón, amor, gracia, misericordia, gobierno, provisión, que Él es rey, que es sacerdote, que es profeta, que es Señor. Todo eso vimos, ¿qué es lo que quiere decir el Mesías? El Cristo. La que sigue, por favor. Jesús es todo eso. Es el Mesías. Entonces, cuando decimos, o cuando dice la palabra, mejor dicho, el que niega que Jesús es el Cristo, ¿puedes poner la que sigue, por favor? El que dice, si ven la primera está tachada, salvación. Dice, no, sí, Cristo sí, sí, Cristo te ayuda y Cristo esto, pero eso de que salvación, pues está negando que es el Mesías, porque el Mesías es todo eso. La que sigue, por favor. Si niega que es el que trajo sanidad, que Él es el sanador. No, es que eso era para aquellos tiempos, ahora ya no, etcétera. Tantas y tantas argumentaciones que hay, está negando que Jesús es el sanador, es el Mesías. La que sigue, si niega que nos trajo libertad, la que sigue. Si niega abajo donde dice que es el rey, es decir, no, pues Jesús es un iluminado, es una persona sobresaliente, es todo, pero eso a qué es el rey. La que sigue, si niega que es Señor, es parte de lo que es el Mesías. Entonces Jesús es todo eso. Entonces cuando tú y yo, por eso dice el apóstol Juan, la fe que vence al mundo es la fe de aquel que cree que Jesús es el Mesías. ¿Por qué las cuestiones económicas del mundo nos tienen vencidos? Porque no hemos creído que Jesús, como Mesías, es el proveedor. Con las enfermedades, ¿por qué nos vencen? ¿Por qué nos vence el mundo con eso? Porque no hemos creído que Jesús es el Mesías. Porque el Mesías es el que trae sanidad, lo que acabamos de leer en Isaías. ¿Por qué me siento yo todavía que mi pasado me persigue? Que las cosas malas que hice en mi pasado, lo tan grave que hice de mi pasado, que ofendí a Dios, que me metí en cosas que no le agradan a Dios, y que abusé de gente, y que lastimé gente, y todo lo que hice en mi pasado, que yo sé que no le agrada a Dios, ahora me acerco a Dios, pero hay cosas de mi pasado que me persiguen. ¿Por qué estoy vencido por esas cosas? Porque no hemos creído que Jesús es el Mesías perdonado y que Él ya me perdonó esas cosas que hice. Entonces es muy interesante, muy importante entender la importancia de que Jesús es el Mesías. Leímos ahorita en 1 de Juan 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y te digo una cosa, todo lo que vimos que Dios estuvo haciendo en los evangelios, que viene redactado en los evangelios, todo lo que el Señor hizo, después de que fue ascendido, todo lo que sus discípulos, los apóstoles, la iglesia primitiva, aún gente que no estuvo con Jesús, pero fueron las siguientes generaciones, ¿cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje que estaban diciendo y cuál era su declaración de fe? ¿Cuál era su declaración de fe? Vamos a ver, vamos a buscar ahí en Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo 16, 13. Mateo 16, 13 al 17. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es otra manera en que el Señor Jesús hablaba de Él mismo, hablaba del Mesías, hablaba del ungido, del Cristo, el Hijo del Hombre. Y entonces dice: ¿qué dice la gente del Hijo del Hombre? Acabamos de ver el que la fe que vence al mundo es la fe que cree que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Bueno, ¿qué dice la gente? Dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, como tantos de nosotros oímos comentarios, o tal vez nosotros pensamos lo mismo. ¿Quién es Jesús? Jesús es uno más. Es uno más de tantos. Yo tengo a San Fulano y a Santa Fulana, o tengo los cuarzos de no sé dónde, y tengo los de acá, y tengo los de allá, y tengo mil cosas. Es uno más. ¿Qué dicen la gente que es el Mesías? El Hijo del Hombre, pues puede ser uno como Jeremías, o uno como el otro, o como el otro, como el otro. Uno más de la bola. 15. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Él dice: bueno, ustedes están aquí conmigo, ustedes me conocen. Bueno, ¿ustedes quién dicen que soy yo? 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces la aseveración, el mensaje que Jesús estaba dando, el mensaje que entendieron sus discípulos fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el enviado, Jesús es el ungido, Jesús es el que vino, el que Dios mandó, Él es. Tú eres el Cristo. Y eso mero, lo entendiste perfectamente. Es más, tan perfectamente lo entendiste que no te pudo haber venido de tu conocimiento previo. Eso te vino del cielo. No te lo reveló carne ni sangre, Dios mismo te abrió el coco y te lo reveló. Él es el Mesías. Todo lo que viene escrito del Antiguo Testamento, todas las profecías que estaban de atrás, tú eres. Esa es la fe que vence al mundo. Vamos a ver otro pasaje, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 67. Juan 6, 67. Está el Señor Jesús y está haciendo su ministerio, imparte su ministerio. En ese momento resulta que está multiplicando panes y multiplicando peces y dándole de comer a la gente, y la gente dice: ¡hey, raza! Empiezan a invitar, ¡comida gratis! Tengo un amigo en Monterrey que trabaja en una tienda de donas. No voy a decir la marca, pero cierta hora prenden un foco por ahí y dicen: son las donas gratis, ¿verdad? Y entonces el cuate que trabaja ahí, cuando es la hora, manda WhatsApp a la raza: ¡hey, ya prendieron el foco, vénganse! Y es lo que estaban diciendo aquí. Entre ellos estaban invitando, pero no estaban invitando a escuchar al Mesías. Estaban invitando: aquí hay comida gratis, vénganse. Y entonces llega Jesús y les dice: ustedes están aquí porque les doy de comer. Ustedes no vienen a escuchar la palabra, vienen nada más por eso. Y dice, y entonces mucha gente ya no lo seguía. Y entonces los discípulos van con Jesús y le dicen: oye, ¿no se te hace que se te pasó la mano, Señor? Y le dicen: ¿no les gustó? Si ustedes se quieren ir, ahí está la puerta también. Digo, en términos rancheros, pero eso fue el mensaje. Así les dijo: ¿no les gustó? ¿Se quieren ir ustedes también? Y vamos a ver qué dice el 67. Entonces Jesús dijo, perdón, dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos, ¿qué dice ahí? ¿Qué? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice: ¿A dónde voy a ir? Dice: tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú no es el Mesías general, universal, el impersonal, que sí hay un Mesías, y yo cuando oro le pido al Mesías, whatever, el que sea, quien sea, quien sea, yo le pido a Dios en general, y Dios conoce mi corazón y es el arquitecto del universo y es el esto y es el lo que sea, lo impersonal. Y aquí está diciendo: no, la fe que vence al mundo es la que cree que Él, esa persona, el hijo de José, el hijo de María, esa persona es el enviado, es el Mesías, es el Cristo. Y le dice: ¿A dónde voy a ir, Señor? Por más duro que esté lo que estés diciendo, ¿a dónde voy a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y yo he creído y conozco que tú eres. ¿Qué le voy a andar buscando por otro lado? Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, tantito más adelante, capítulo 11, versículo 24 al 27. Juan 11, 24 al 27. Lázaro había muerto, tenía dos hermanas que quedaron ahí ya sin su hermano, solas, y llega Jesús ahí con ellas y le dicen: si hubieras estado aquí antes de que muriera mi hermano, porque estaba enfermo y se murió de esa enfermedad, le dice, si hubiera estado aquí lo hubiera sanado, no se hubiera muerto. Le dice: bueno, llévame a dónde está, dónde es donde estaba. Y dice: está en la piedra y todo eso. Le dice: mira, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí pasará de muerte a vida. Y entonces le dice y le contesta Marta en el 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le está diciendo: El que está muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección en la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y fíjate la respuesta de ella. El 27 le dijo: sí, Señor, yo he creído. ¿Que qué? Que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús ni le estaba diciendo eso. Jesús le estaba hablando de la resurrección y ella dice: sí, lo creo, porque tú eres el Mesías, porque tú eres el enviado. ¿Por qué puede resucitar? ¿Por qué puede pasar de muerte a vida? Por quien tú eres. ¿Y tú quién eres? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que has venido al mundo. Esta es la fe que ha vencido al mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí mismo en Juan, tantito más adelante, Juan 20, versículos 30 y 31. Para que veamos cuál es el mensaje, cuál era el mensaje y cuál era el fundamento de su fe. Y cuál es el fundamento de la fe en Dios, de las Escrituras. Cuando habla su palabra, ¿a dónde apunta? ¿A dónde apunta el Antiguo Testamento? ¿A dónde apunta el Nuevo Testamento? Todas apuntan a ese Mesías, a esa promesa de Dios, de que Dios iba a restablecer la relación, de que el hombre se había alejado de Dios y agarró su camino, y cada quien, cada chiva loca agarra su monte, ¿verdad? Cada quien agarró su camino, dice, pero Dios prometió que iba a mandar al Mesías, que iba a restablecer todo. Todo el diseño óptimo de Dios lo iba a restablecer. Y todo el Antiguo Testamento, toda la gente, su fe estaba puesta en el Mesías que iba a venir. En el Nuevo Testamento, toda la fe de toda la gente, incluyéndonos a ti y a mí, está puesta en el Mesías que ya vino. Todo es el Mesías, todo circula alrededor del Mesías. Las profecías del Antiguo Testamento estaban hablando del Mesías que iba a venir. En el Nuevo Testamento, donde dicen Dios está cumpliendo sus promesas de que derramó su Espíritu Santo, de que Dios nos trae sanidad, de que Dios nos trae provisión, Dios está cumpliendo sus promesas porque el Mesías ya vino. Todo gira en torno alrededor del Mesías. Y dicen, ese Mesías sobre el cual gira todo a su alrededor es Jesús. La fe que vence al mundo es aquella que cree que ese Mesías es Jesús. Jesús es el enviado, es el Mesías. Entonces, ese es el mensaje. Juan 20, 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero las que se han escrito, perdón, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es el mensaje, dice Juan, toda la labor, el esfuerzo del Espíritu Santo en inspirarlas, de nosotros de escribirla, todo el esfuerzo que se hizo, todo lo que se está escrito aquí, se escribió con el único propósito de que creas que Jesús es el Mesías. La Biblia fue inspirada y fue escrita para que creas que Jesús, no nadie más, que Jesús es el Mesías. Ahí descansa toda la revelación de Dios, todo el poder de Dios. Por eso dice, hermanos, la fe que vence al mundo es la que cree que Jesús es el Mesías. Entonces, con la gráfica que vimos ahorita, si empezamos a hacer cosas como que le tachamos ahí partes de su labor del Mesías, yo no creo que él sea sanador. Yo no creo que él sea proveedor, yo no creo que él sea, lo que vimos ahí, que él sea rey, que él sea señor, que él sea profeta, que él sea sumo sacerdote. Yo no creo eso. Por eso el mundo nos vence. Dice, la fe que vence al mundo es la que cree esto, que Jesús es el Mesías. Vamos a ver ya con la segunda generación, en el libro de los Hechos, con Felipe. No era de los apóstoles, era un diácono. Felipe, Hechos capítulo 8, versículo 35 al 37. Hechos 8, del 35 al 37. Hechos 8, 35 al 37. Dice, bueno, aquí vemos que la escena, la historia es así. Está este hombre que aparentemente era un funcionario de muy alto nivel de otro reino, de otro reinado, que había ido a Jerusalén en la época de las fiestas para adorar, y ya venía de regreso para su tierra, de ahí donde había estado, y venía leyendo un papiro, no dice qué era, ¿verdad? Pero venía leyendo una porción del profeta Isaías, donde habla que él murió por nosotros y etcétera, etcétera. Y entonces dice que eso es lo que está pasando con él ahí. En otro lugar está Felipe, y Felipe no dice qué estaba haciendo Felipe, pero nomás dice que de repente a Felipe lo agarró el Espíritu Santo y se lo llevó y se lo puso ahí a este funcionario. Entonces lo puso ahí donde estaba él y le empieza a decir, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces dice que se sube con él a su carruaje y van caminando y le empieza a explicar. Y la pregunta del funcionario a ella era, ¿esto que está escribiendo el profeta lo está hablando de sí mismo o de alguien más? Esa es la pregunta que hace, porque estaba leyendo, oye, aquí dice que va a morir y que va a pagar por nuestros pecados y todo. Dice, ¿de quién está hablando? ¿De él mismo o de alguien que va a venir? Explícame. Y le dice el 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús, el Evangelio quiere decir las buenas noticias que estaba predicando Jesús. 36, Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de corazón, bien puedes. Y hasta ahí, hasta ese punto, para muchos de nosotros ahí nos quedamos. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y pensamos que esa fe impersonal, con tal con que sea de todo corazón, es que yo de todo corazón creo que Juan de los Palotes es muy milagroso, ¿verdad? Entonces, porque es de todo corazón, y Dios va a honrar que sea de todo corazón. Y aquí está diciendo: si crees de todo corazón, bien puedes. Pero no tenemos que sacarlo del contexto. Y este hombre entendió muy bien el contexto y dice: y respondiendo dijo, ¿qué dijo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Me puedo bautizar? ¿Puedo ser parte de la familia? ¿Puedo ser parte del pueblo de Dios? Dice: si crees, bien puedes. Dijo: claro que creo. Creo, y su afirmación eso es. Felipe le estaba compartiendo por todas las escrituras, diciéndole a través de todas las escrituras que Jesús era el Cristo. Y dice él: yo creo que Jesús es el Cristo. ¿Qué podemos concluir hoy? Nos está dando la palabra de Dios. Su Espíritu Santo nos está revelando a través de su palabra que cuando habla la Biblia de la fe, no es una fe general, genérica, no es una fe universal, no es una fe impersonal. Hay gente que tiene fe a los cuarzos, a las estrellas, a conjuros, a libros de magia de no sé dónde, a cosas. Hay un universo. Si podemos decir en este mundo a qué cosas la gente le tiene fe, es más grueso que un catálogo de pinturas de Sherwin Williams. Más grueso. Todo mundo le tiene fe a mil cosas. Pero aquí nos está revelando la palabra que la fe bíblica, la fe que a ti y a mí nos garantiza sus promesas, es una sola fe. Es la fe de que Jesús es el enviado, que Jesús es el único que Dios envió para ser el Mesías. Es el único. Y cuando tú y yo no creemos que Jesús es eso, está diciendo: la fe que vence al mundo es esta. Entonces, ¿habrá alguna relación directa entre cómo el mundo me vence y lo que yo creo que Jesús es? Yo creo que sí. Hay una relación directamente proporcional. Vamos a concluir. Hechos capítulo 2, versículos 32 al 36. Estábamos en Hechos 8, vamos a regresarnos a Hechos 2. Antes de leer ese pasaje, cuando el Señor Jesús es ascendido, ya resucitó, ya caminó y estuvo con varias gente, dice la Biblia que alrededor de 40 días, ya resucitado, estuvo con gente alrededor de 40 días, con los apóstoles y con más gente. Dice el apóstol Pablo más adelante, dice que alrededor de 500 gentes lo vieron vivo, resucitado. Dice ahí en Corintios que alrededor de 500 personas tuvieron el privilegio de verlo resucitado y de estar con él ya resucitado. Pero es ascendido al cielo. No se quedó así resucitado aquí, fue ascendido al cielo y la Biblia nos habla que está sentado a la diestra del Padre hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, etcétera, etcétera. Y él está allá. Y entonces vamos a crear la escena. Están todas las gentes ahí. No dice cuántas eran, pero vamos a suponer, vamos a decir un número, eran ciento y pico de gentes. Y estaban todos ahí con Jesús y de repente Jesús les empieza a decir: yo ya me voy, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, échenle gana, no se vayan de Jerusalén, espérense hasta que venga la promesa del Padre sobre ustedes para que me sean testigos de todo lo que yo soy, de lo que yo he hecho, y espérense y lo van a recibir. Y le está dando las últimas instrucciones, y luego en eso empieza a ascender, y es ascendido. Y todos, esa gente, la cantidad de gente, están viendo al cielo cómo se está yendo y están viendo para allá. Y cuando están en eso, dice que llegan dos ángeles, dice dos hombres de vestiduras blancas, resplandecientes, dos ángeles, y les dicen: hey, ¿qué están viendo al cielo? Ya, él ya está arriba, está bien, pero ¿qué están viendo al cielo allá? Dirían en mi rancho: pónganse a jalar. ¿Qué están viendo al cielo? Y les dice, les da una de las revelaciones más tremendas que desde mi punto de vista viene ahí en la escritura. Les dice: este mismo Jesús tiene que aclarar el punto y puntualizarlo de manera categórica, decir: este mismo, no otro, no te vayas a confundir. El mismo Jesús dijo: es que en los postreros tiempos van a venir otras gentes y van a decir que son el Cristo, y van a venir muchos que van a decir que ellos son el Cristo, no les hagan caso, porque cuando venga el Cristo, o sea, yo de regreso, va a ser así. Y habla de un chorro de señales que nada más él va a cumplir. Pero estos ángeles le dicen: ¿qué están viendo al cielo? Este mismo Jesús que ustedes están viendo ir al cielo es el que va a regresar. Este mismo Jesús, o sea, él, ese Jesús, ese Jesús que anduvo caminando por los pueblos tierrosos de Jerusalén, de Judea, de Samaria, que sanó gente, que resucitó gente, que proveyó comida a gente, que convirtió el agua en vino, que hizo esto, que hizo aquello, que hizo todo. Dice: ese mismo va a regresar. Se quedan, siguen la instrucción, se quedan esperando ahí. Viene el Espíritu Santo sobre ellos, empiezan a compartir, y en el primer compartir del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, 3,000 gentes se convierten. 3,000 gentes. Aquí tenemos nada más, si no me equivoco, tenemos alrededor de 260 sillas, es todo lo que hay. 260. Imagínate así en el monte abierto, 3,000 gentes, y se convierten con la predicación de él. Y una de las cosas que dice ahí en el versículo 32, dice: a este Jesús. Primero, los versículos anteriores empieza a decir de quién está hablando para que nadie se equivoque. Dice: es Jesús anduvo haciéndoles bienes a la gente, y anduvo por aquí y anduvo por allá, y les empieza a decir para que no se equivoquen, para que no piensen que estaba hablando de otra persona. Dice: es él, hizo esto, hizo esto, hizo esto. ¿Estamos claros? ¿Él? ¿Estamos claros? ¿No hay confusión de que estoy hablando de otra persona? Ok. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes, que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dos puntos: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿Qué dice ahí? Que a este Jesús, ¿cuál Jesús? A quien ustedes crucificaron. No te equivoques, no estoy hablando de otro Jesús, no estoy hablando de otra persona. A este Jesús que ustedes, a quien ustedes crucificaron, ¿qué dice ahí? Dios le ha hecho Señor, ¿y qué? Y Cristo, el Mesías. Él es el Mesías. No nos equivoquemos. Sepa pues ciertísimamente que ese Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo, él es. Entonces, dice ahí, si nos regresamos al pasaje con el que empezamos, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Primera de Juan 5, 4 y 5. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí nos está bien claro, nos está diciendo la manera, la estrategia, las armas que Dios dejó para vencer el mundo. No es la meditación profunda, no es el abundante conocimiento bíblico, que es bueno. La Biblia en otros lugares nos habla que el mismo Jesús dice: vea las escrituras, ellas dan testimonio de mí. O sea, está hablando. Pero la fe que vence al mundo, la fe que vence al mundo, es solamente una: la que cree que Jesús es, que Jesús es el Mesías, el Cristo. Esa es la fe que vence al mundo. Vamos a terminar, muchachos, pásenle, vamos a terminar orando y vamos a buscar un pasaje ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 14 y 15. Primera de Juan 4, 14 y 15. ¿Y qué es lo que vamos a orar ahorita? Pues vamos a pedirle al Señor que nos dé esa revelación de que Jesús es el Mesías, es el Cristo, que Él es el único, que Él es el único camino al Padre, que Él es la única estrategia, la única manera que Dios nos dejó para vencer al mundo. Es la fe de que Jesús es el Mesías. Y de acuerdo a lo que leímos, cuando el apóstol Pedro le dice a Jesús, que Jesús le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y él dice: tú eres el Cristo. Tú Jesús. Sí, tú Jesús, el que estás aquí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice: eso que acabas de decir no te nació del entendimiento. Eso que acabas de decir te lo reveló mi Padre. Y es lo que vamos a orar ahorita. Vamos a pedirle al Señor: Señor, revélanos quién es Jesús. No quién es para mí, quién es. Quién Él es, esté yo o no de acuerdo, lo sepa o no lo sepa yo, Él es quien es. Que nos revele quién es. Porque si algo nos revelan las Escrituras, de cada individuo, de cada hombre, de cada mujer, que le fue revelado quién era Jesús, su vida cambió. Y está diciendo aquí el apóstol Juan: la fe que vence al mundo es la fe del que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dice ahí 1 Juan 4, 14 y 15: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Entonces vamos a orar y vamos a entonar un canto que ahorita lo cantamos. No sabían los muchachos, ni yo sabía que ellos lo iban a tocar, ni ellos sabían de lo que se iba a compartir. Jesús el Mesías. Y vamos a orar. Si tú en esta mañana, en tu manera, en tu entendimiento, puedes discernir que tú no conoces a Jesús como el Mesías, todo lo que vimos que es el Mesías, pues ponte de pie en tu lugar y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor tú en tus propias palabras primero decirle: Señor, revélame quién es Jesús. Quiero conocer al verdadero Jesús, no al Jesús mitológico, no al Jesús de ideología, sino al verdadero Jesús, al Jesús vivo. Lo quiero conocer. Y si tú lo quieres hacer en esta mañana, vamos a entonar este canto y te invito, ponte de pie y empieza a pedírselo al sol, Señor, esa revelación, y al final vamos a orar unos por otros.
El pecado se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él justicia de Dios. Él se humilló tomando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, el Cordero bendito, toda gloria. sobre todo. Cordero bendito, Emmanuel, rescate.
Señor Jesús, porque tú eres el Mesías. Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú nos toques en esta mañana y tú nos reveles quién es Jesús, el Mesías, el Cristo. Señor, revélanos quién eres, el verdadero Jesús, el Mesías, el enviado. Gracias, Señor, porque esta es la fe que vence al mundo y es la fe que vamos a empezar a dirigir en todas las cosas. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Señor. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vamos a decirle una vez más: mi esperanza está en ti.
Mi esperanza.
Nos ponemos todos de pie. Levanta tus manos al Señor. Levántale tus manos y dile: Señor, mi esperanza está en ti.
Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz.
Una vez más: mi esperanza.
Mi esperanza. Esperanza está en ti.
Toda gloria,
toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz,
mi esperanza,
mi esperanza.
Esperanza.
Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo él.
Gracias, Señor. Señor Jesús, sobre todo estás tú, y nuestra esperanza está en ti. Gracias, Señor, porque esta es la fe que vence al mundo. Esta es nuestra fe que vence al mundo, que Jesús es el Mesías. Revélanos, Señor, a cada uno de nosotros quién es Jesús. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia y revélanos quién es Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu presencia. Gracias por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, por tu revelación de quién es Jesús, el Mesías. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Y termino con esto. Si lo quieren poner en la pantalla, muchachos, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, 22 y 23, que ya lo leímos ahorita. Primera de Juan 2, 22 y 23. Que ese es el título del mensaje. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues meditemos en esto, que sigámosle pidiendo al Señor que nos siga revelando en lo individual quién es Jesús. Y quiero ir más allá de lo que comúnmente oímos, que es ¿quién es Jesús para ti? No, no, no. ¿Quién es Él? He escuchado una frase a Luis que me gusta mucho, que dice: cuando Dios creó el mundo, no te pidió tu opinión ni me pidió mi opinión. No necesitó ni de ti ni de mí para crear todo lo que existe. Entonces Él es. Él no es lo que yo creo, lo que yo crea que Él es. A veces dicen: es que Dios tiene las manos atadas porque tú necesitas creer, y Dios está maniatado porque tú no crees. Dios es Dios, lo crea yo o no lo crea, lo entienda o no lo entienda, Él es quien Él es. Y entonces decirle: Espíritu Santo, Señor, revélame el verdadero Jesús, lo que Él es, lo entienda o no lo entienda, lo crea o no lo crea, revélame lo que Él es. Jesús le dijo a Pedro: eso que acabas de decir, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, y el versículo, sino mi Padre que está en los cielos. Y el versículo que sigue: y sobre eso que acabas de decir, sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Lo que acababa de decir Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Bien, pues damos gracias a Dios. Llevémonos esto, sigamos meditando en su palabra, y los invito a que verdaderamente designemos un tiempo de comunión individual con el Señor, en oración, en alabanza, y en lectura de su palabra, y Él nos va a revelar quién es Jesús. Esa es su promesa.